amigos, risas, historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo, portadas escritas con música.
¿Qué tal, amigos de Podcast Mote Radio? Reciban un afectuoso saludo en esta nueva jornada, en esta nueva semana de podcast. Acá llevamos ya nuestra segunda temporada desarrollando harto arte, como es nuestro eslogan. Ya ustedes están acostumbrados a lo que hacemos acá junto a Antonio Bermeo, en lo que tiene que ver a hablar del arte gráfico de los discos. Ustedes ya conocen el eje de nuestro podcast y también los recordamos que pueden conocer mucho de lo que hemos hecho en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Nos encuentran como Podcast Mote Radio en diferentes plataformas, en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, etcétera. Y el día de hoy queremos justamente avanzar en este mes de estrenos, en los podcasts de esta semana, de este mes que hemos tenido en el mes de febrero. Hemos hablado de tres estrenos en Cuenca. Uno, el de Metal School, que fue a inicios del mes. El de Nemesis, que también lo publicamos en esta semana. Y para rematar esta semana, para rematar este mes, estamos también con otros invitados realmente muy, muy buenos, que también son de Cuenca. Ellos son Santa Muerte. Recordarán ustedes que semanas atrás, ya casi hace algunos meses, hablamos del arte gráfico de su primer LP, de su primer disco, de su primer trabajo, en definitiva, Letras de mi Muerte. Y para el día de hoy estamos conectados virtualmente con Sebastián Tamariz. Él es baterista, también es integrante, fundador de Santa Muerte. Justamente en esta parte vamos a hablar de lo que se viene de ellos y lo que está recién salido, está calientito su nuevo disco. Así es que justamente de esta manera es como vamos a arrancar en esta emisión de Podcast Mote Radio. Así vamos a ver, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a una nueva emisión de Harto Arte.
Esa es, Johnny. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto en verdad tenerte aquí en el programa. Una belleza, en verdad, siempre hablar de Harto Arte, y como dices, hay arte en casa del que se está produciendo con lo que es Santa Muerte, ¿no? Ajá. Entonces, listísimos para arrancar y conversar sobre creación de portadas, el diseño que lleva, tipografía y todo eso que nos caracteriza, pues, del programa de Mote y Vinilo. Bienvenida, perfecto, gente, a una nueva escucha.
Bienvenido, Sebastián, bienvenido a Podcast Mote Radio. Bueno, Santa Muerte por segunda ocasión. Sebastián, bienvenido a esta emisión de Podcast Mote Radio.
No, hola a todos, a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación a Mote Radio, a los dos. Nada, es un gusto estar acá de vuelta hablando de música. Hemos estado desaparecidos por ya un largo periodo de tiempo, pero nunca dejamos de hacer música en realidad. Lo teníamos puertas adentro, hemos pasado nosotros como banda trabajando un montón en estos años y nada, haciendo lo que nos gusta, haciendo rock and roll y aportando un poco en el arte de este país que es necesario. Nada, todo de ustedes.
Perfecto. Bueno, quiero partir desde algo, desde una definición que la puso Santa Muerte en su página de Facebook. Ellos ponen: Santa Muerte, banda ecuatoriana alemana de punk blues. No tenemos miedo de decir lo que pensamos. Y aparte de ello, otros posts que hablan también de esa expectativa. 6 años después de su primer LP, justamente se viene el nuevo trabajo de Santa Muerte llamado Metamorphosis, que está previsto de que salga a la luz, o bueno, ya salió ya el 25 de febrero. Así es que primero, ponnos un poco en contexto, Sebastián, ampliando un poco más lo que tú has dicho al inicio. Han estado trabajando mucho casa adentro, Juan está en Alemania, como conocemos, pero ¿cómo han estado desarrollando este nuevo LP antes de ir pasando a la parte gráfica?
Bueno, nosotros hemos trabajado todo este tiempo, como sabes, Juan vive en Alemania desde hace, ¿qué son? 3-4 años, no sé cuántos son un montón de años ya, que él está allá. y realmente hemos venido trabajando todo justamente por Zoom, como lo estamos haciendo ahora. Esto desde antes de la pandemia, porque en nuestro caso no fue un tema de pandemia, sino fue un tema de que Juan vive acá, el productor vive en Nueva York y el bajista vive en Quito, y yo estoy en Cuenca. Y en parte del proceso yo estuve en Madrid. Entonces, nada, siempre, nunca estuvimos juntos. La primera vez que tocamos los temas juntos fue en el estudio para grabarlos. Todo lo hicimos, cada uno tiene un estudio pequeñito en donde hacer las maquetas y eso. Hoy en día realmente eso es fácil hacerlo. Y nada, así lo trabajamos durante un montón de tiempo. Obviamente todo el proceso dura más porque, nada, toma que se hace, toma que se tiene que enviar, toma que se revisa en la siguiente reunión y no hay un comentario de ese momento. Pero eso da también a mucho énfasis en cada detalle, porque te da tiempo para escucharlo. No es un tema de que tocaste ese rato y lo escuchas, te gusta, no te gusta, lo cambiamos, yo qué sé. Pero muchas veces las ideas cambian con los días. Entonces, este proceso en realidad hizo que el disco esté muchísimo más trabajado, mucho más al detalle. Nosotros llegamos con los temas súper completos del estudio, como lo queríamos realmente hacer. Y aparte que nos dio el tiempo, porque pues con esto de la pandemia, nosotros íbamos a grabar hace... ¿Qué fue? Si la pandemia empezó en el 19, si no estoy mal, nosotros íbamos a grabar en abril del 2020, estoy bien, empezó en el 2019, ¿no?
Sí.
Creo que sí. Entonces, el disco se iba a grabar en abril del 2020 y ahí fue cuando, nada, lo retrasamos porque se dio todo esto, o empezó la pandemia a inicios del 2020.
En marzo del 2020.
Ya, entonces si empezó en marzo del 2020, nosotros teníamos para abril del 2020 ya el estudio reservado. Yo estaba en Madrid con todas mis cosas que me había llevado ya para hacer el disco y se canceló todo porque, nada, fue imposible. Como teníamos que viajar todos y eso, nada, ahí quedó. Pero eso nos dio la oportunidad de abrir de nuevo las sesiones y volver a trabajar en los temas y pulirlos cada vez más para llegar con algo súper súper bien puesto hasta cuando haya cómo hacerlo, porque nadie sabía. O sea, era un tema complejo de decidir la fecha, porque con esto, pues, hasta el día de hoy estamos como estamos. Y eso fue parte del proceso.
Y en definitiva, tal vez, acá, si pudiéramos consolidar, ¿cuánto tiempo crees que duró? Con todo.
¿Trabajarlo?
Claro, o sea, si pudiéramos condensarlo otra vez, ¿en cuántos meses estimas?
En 3 años, un montón de tiempo, es que hicimos de nuevo, trabajamos un montón, y no te digo que lo dejamos parado ahí por meses, no, realmente nos fue un trabajo de todas las semanas. Nos reunimos 2 veces a la semana, eran martes y viernes al final, y bueno, por ahí cambiaron los días en alguna parte del proceso, pero nunca paramos realmente. Nunca paramos, lo hicimos así y sí, nos tomó un montón de tiempo porque aparte, bueno, los temas que se escogieron para el disco son los que son, pero habían más. Entonces, claro, trabajamos un montón de otros temas que a la final decidimos dejarlos afuera porque ya estaban muchos y nada, escogimos los que creíamos que deben estar en este disco sin menospreciar los otros, que nos gustaban los otros también. Pero nada, eso por eso demoró tanto.
Antonio, así es. Bueno, tú también eres seguidor de Santa Muerte, el buzo tienes, cuéntanos, ya analizaste, viste un poco de la gráfica de ellos, ¿qué esperas también tú como seguidor y como artista también de nuevo disco?
Claro que sí, como bien dices, no tengo solo uno, sino los dos, el de las letras y de la cruz invertida, yeah. Y claro, igual el disco, sí, ahí se lizó la respectiva firma con Juan. Me acuerdo que topamos en una feria, ahí tenían el arte y pude conocer un poco más cómo había manejado. No sabía que había hecho el choto en Letras de mi Muerte, pero lo chévere de como comentas, Johnny, de lo que vi ahora es que se mantiene igual con eso, ¿no? Siempre la calavera y la idea de la muerte. Entonces, digamos, de cierta forma siguen en la línea gráfica y eso ya le da una identidad bien conocida de la banda.
Sebastián.
Sí, quiero, sin duda. Dale, dale.
Sebastián, quería proponerte acá un primer ejercicio. He seguido sus redes sociales desde hace algún tiempo, y para la charla de esta noche, que incluye el tema también gráfico, quiero proponerte ver una primera imagen, que Antonio es quien nos la va a justamente a descubrir. ¿Y por qué pongo esta imagen, Antonio? Descríbela, por favor, porque hay gente que no está viendo pero está escuchando.
Claro, es un ojo, o sea, tiene un contorno, digamos, en negro, pero fondo blanco y, claro, un ojo, todo el ojo, digamos, con iris, pupila y con las venitas, pero todo es a blanco y negro, no tiene nada de tal vez rojo, como le ponen algunos, un ojo simplemente en la primera gráfica.
Sebastián, aquí esta gráfica es tomada del Facebook de ustedes el 14 de febrero. ¿Tiene relación con el disco o es totalmente algo aislado?
Sí, a ver, el tema de los ojos, en realidad, bueno, este ojo de acá fue únicamente que lo pusimos ahí para generar un poquito de expectativa y empezar a mover el algoritmo, más que nada. Los que usamos estas cosas somos medio frikis en eso. Pero claro, es básicamente eso. Pero en realidad el tema de los ojos, bueno, el disco lleva el nombre de Metamorphos, como ya lo habrán visto, que obviamente lo expresamos diferente como un juego de palabras, pero obviamente hace referencia a la metamorfosis. Y nada, Juan sería el indicado en realidad para hablar de los artes, pues, porque es él quien los diseña y quien los hace, pero en realidad estamos todos metidos en todo, entonces algo puedo comentarte. Nosotros vimos en el tema de Metamorphos que a la final va relacionado con la vida como tal. Los ojos son súper importantes, la vida inicia cuando se abren los ojos, básicamente. Un niño explora cuando se abren los ojos, empieza ahí su a ver el mundo, a explorar. Entonces, por eso todo está relacionado con los ojos, y como este disco no es que va a tener una portada, sino van a tener varias, porque lo vamos a sacar de a poco. Entonces, nada, van a ir después entendiendo todo el proceso, va cobrando sentido en realidad.
Perfecto. Ahora quiero plantearte otro ejercicio, Sebastián y Antonio. Cuando ves esto, ¿qué se te viene a la mente?
¿A mí o a Antonio?
A los dos.
A ver, dale, Antonio, tú.
De una es la muerte, pero desde una visión bastante cristiana, ¿no? La monja, la muerte, la cruz. Bueno, como dices, para los que no están viendo o no saben, no han visto la imagen, que hay, esta es la imagen de la sudadera, como dicen ahora. Entonces, de fondo tenemos la tipografía, que es ya reconocidísima, diciendo Santa Muerte, el nombre de la banda, y tenemos la monja que está como sosteniendo la cruz. Bueno, de esto ya alguna vez hablamos con el creador, que era Don Choto. Entonces, se hablaba todo de esto y esa simbología.
Como seguidor, pero como seguidor.
Sobre la muerte bastante cristiana.
Como seguidor, ¿cómo la ves?
Sí, a ver, el Letras de mi Muerte en concepto como tal, todo el disco tiene mucha relación con el tema de la muerte, valga la redundancia, y también con ese tema de las religiones, que nosotros como banda, pues, ninguno estamos para nada pegados. Las letras en general, si es que lo han escuchado, pues podrán ver que hablan mucho al respecto, y lo bonito de Santa Muerte es que todo es real, en realidad. Es como lo sentimos, no es un tema de que... No es un tema lámpara, como lo decimos, es real, y realmente pensamos muchas veces de esas cosas. Están basadas las letras en experiencias de Juan principalmente, y bueno, aportamos cada uno un poco en este nuevo disco aportamos más que en el Letras de mi Muerte en cuanto a la composición de letras y eso. Pero sí, Juan es siempre, en este caso de las letras, que lleva la batuta y nada, son, como te digo, letras muy reales, muy, muy sinceras, y de ahí pues cada quien lo hace suyo a su manera, porque la música de eso se trata. Yo cuando escucho música de otras bandas, pues no trato de ni siquiera investigo qué es lo que el cantante o el que ha escrito la letra estaba pensando para hacer esa letra, sino la tomo y la hago mía, que es que a mi manera de ver es como debe ser usada la música. O sea, realmente identificar, hacer como un soundtrack de tu vida y tus experiencias, que va a la final atado con esa experiencia musical. Y en cuanto a la portada, pues es lo mismo. Como puedes ver, es la monja, como tú dices, que es una calavera y tiene una cruz en la boca y se está suicidando porque le explota la cabeza por el otro lado. Entonces, no sé si lo habían visto. Uh-huh. Esa es la parte de Darks.
Y las rosas rojas.
Y las rosas rojas y eso. Claro. Expresa la muerte como
creo tal. Que todas las canciones del disco hablan sobre la muerte, ¿no? O sea, como bien dice, sí, experiencias, etapas.
Prácticamente sí. Sí, sí, sí. Dale, Anto.
¿Qué satisfacciones les ha dejado Letras de mi Muerte?
Muchísimas. A ver, con Letras de mi Muerte fue el disco con el que arrancamos. Nosotros con Santa Muerte, bueno, somos músicos que en esa época todavía estaba Hugo. Somos músicos que ya tenemos trayectoria cada uno por su lado y realmente no pasamos por la etapa de covers, nunca. Desde el día uno fue a componer nuestra música y lo interesante también en Letras de mi Muerte fue que las canciones se hicieron prácticamente en vivo, porque desde el día uno que ensayamos y a los dos días estábamos tocando en algún bar de Cuenca. Teníamos dos canciones y en esa tocada improvisamos un poco más y ya está, pero así es como lo hacíamos. Entonces nunca hubo el tema ese de realmente sentarnos en el estudio a componer este disco, sino se hizo mucho en vivo, y eso fue una experiencia súper súper interesante, porque la reacción de la gente ante los temas era inmediata, no era como que ya lo hiciste, lo terminaste y finalmente lo presentas y pues ahí ves si funciona o no. Acá fue como que lo elaboramos ahí con la gente y gran parte salió de la experiencia esa de estar con el público y nada, el feeling, sobre todo el disco tiene mucho de eso. Y de ahí como ¿qué nos dio? Nos dio que toquemos en Alemania, nos dio que toquemos en Nueva York, nos dio que acá en Ecuador nos dieron muchísima apertura, tanto en medios como el público en general, muchas tocadas. Viajamos un montón por muchos sitios del país. Y yo creo que eso, ahí está pagado ya.
Aquí quiero hacer tal vez una pausa, porque también como seguidor de la banda, tal vez, si nos puedes contar un poco, aprovechando tu presencia, por ejemplo, tengo aquí en mis manos el CD y tengo aquí en mis manos el LP. Básicamente la diferencia está en el contenido del número de canciones, y aparte en el streaming hay otras canciones que no están, creo que en ninguno de los dos. ¿Cómo fue esa estrategia? Porque hay que también pensar en esa perspectiva de marketing, pues, ¿no? Ustedes se manejaron muy bien en este tema. ¿Por qué plantearlo de esta manera en el disco, digamos, en el CD de una forma, en el LP de otra forma y en el streaming de otra forma?
Bueno, hay varias razones, porque ahora con Metamorphos lo vamos a hacer diferente incluso. Sí, como tú bien dices, son estrategias que hemos venido utilizándolas y que nos han dado resultado. A ver, varias razones. Uno, y tal vez la más lógica del asunto, es que un LP, un vinilo, no te da alcance para tantas canciones, ¿ya? Entonces, nada, tienes que limitarte a la capacidad del disco y ya está. No puedes simplemente meter más ahí. Eso fue obviamente una razón. Pero de ahí la razón que viene predominando ya desde hace mucho tiempo y cada vez nos apegamos más a ello, es que hay que también aprender a vivir con la realidad del hoy. nadie te escucha un disco completo, en realidad. Nadie te, si tú subes todas las canciones o sacas el disco como lo hacíamos antes, pues el disco se escucha una o dos canciones y se pierde por el simple hecho de que hoy en día la modalidad va más por el streaming, y eso te genera muchos playlists y te genera un montón de cosas que hacen que realmente no llegues a escuchar todo el disco, sino que escuches una o dos canciones y el resto se pierde en la nebulosa del mundo digital, porque nada, que la gente ya no lo escucha. Entonces, si tú revisas, no nos pasa solo a nosotros, sino a todos. Así saca está. Un disco y hay dos canciones que tienen un millón de, me estoy inventando los números, un millón de reproducciones, y hay otras que no tienen nada, o sea, que tienen 200, ¿me entiendes? Entonces es justamente por eso, que la gente ya se metió en un playlist de esa canción o lo que sea, y esa es la que empieza a sonar, pero el resto, que pueden ser igual, mejores o peores, ya como cada quien lo quiera ver, no tienen oportunidad ni siquiera, porque se quedaron ahí perdidas. Entonces eso justamente tratamos de evitar, como que con este tema de los formatos, de que te llega el CD y tiene dos canciones más o una canción más, y le das cosas especiales a cada uno, porque si no, si ya tienes el disco en Spotify, por ejemplo, ¿para qué te compras el otro? Únicamente ya te quedas enlazado con coleccionistas y gente que realmente disfruta tener el disco físico, pero si le ves de manera cruda, no tendría ningún sentido comprar un disco que ya lo estás escuchando en Spotify o en Apple Music o en cualquiera de ellos, ¿no? Creo que va por ahí el tema.
Perfecto. En esta siguiente etapa ya quiero ceder un poco más la palabra a ti, Antonio. Ya te envié el día de ayer el arte de la nueva portada, que es la que estamos viendo en este momento. Así es que primero quiero dejarte a ti, Antonio, que describas esta portada como siempre hacemos en los podcasts, de manera general, y luego vamos a ir desmenuzando e interpretando con Sebastián.
Bacán. Tenemos la portada, pues, la imagen de igual una calavera. Pero es a mí me lleva una calavera punky, ¿no? Porque tiene una pequeña cresta. Bueno, la imagen está un poco a la derecha, para que a la izquierda y en la parte inferior venga el nombre del disco, y la letra más pequeña, nombre de la banda, que es Santa Muerte. Ya no tiene la tipografía anterior, ¿no? A mi modo muy personal me gustaba bastante, creo, la anterior, le daba una identidad. Y bueno, siguiendo con la imagen, es una calavera, como decía, pero no tiene la mandíbula de abajo, y viene a manera de un cuello, igual de rayas negras y blancas, que creo yo también era bastante visual en la escena punk. Una camiseta roja y, claro, su chamarra con spice. Es una calavera, yo podría decir que es una calavera punk. Me lleva bastante a los afiches, a esa publicidad de hazlo tú mismo, crea tú mismo. Entonces me lleva a esa calavera bastante estilizada, hecha por uno mismo, ¿no? O sea, no es una tal vez que anatómicamente sea proporcional o los dientes cumplan el patrón, más bien le veo bastante estilizada, llegando tal vez a una caricatura, y tiene como una tela, no sé si tal vez un sombrero me llevaba, pero parece que jugara como con costinas, tanto el cuello como lo que tiene arriba de la cabeza, y en la frente tiene meta y la cruz, tanto en el cuello como en la frente. Esto, amiguito.
Sebastián, ¿esta es la portada principal o es una de las alternativas?
Esta es la portada principal de Meta. Lo que pasa es que el LP se divide en tres EPs, en realidad. Por eso dice Meta 1 de 3. Ah, ya. Porque, no sé si se fijaron ahí, pequeñito. Sí,
acá abajo, justamente sobre la letra A. un tercio está ahí, o uno de tres.
Exacto, entonces va a salir Meta, de ahí sale More y de ahí sale Fuzz. Entonces, para completar el que se llama Metamorphos. Sí, el tema de la portada, como dije en un inicio, pues para darte a detalle, eso tendría que hacerlo Juan, no yo, pero todo bien. Nada, el tema punk, en realidad, no quiero adelantarme mucho, pero el disco y la música nuestra ha evolucionado, sin duda. Yo creo que eso es indispensable en cualquier banda. O sea, si vienes 6 años después y presentas lo mismo o algo muy semejante a lo que hacías, pues es como que, ah, sí, está bacán, pero ya lo había escuchado. Y sobre todo como músicos nos gusta evolucionar, sin duda, porque si no te quedas tocando siempre lo mismo. Y nada, en este disco va a haber bastante punk.
Carísima. A un amigo no le gusta mucho el punk. A mí sí.
Bueno, yo soy más bullero. En cambio ahora Antonio es más punk. O sea, él sin duda le va a calzar más.
Sí, porque antes el anterior como que era más blues, ¿no?
Ajá.
Sí, estaban, sí, creo, bastante metidos en el blues. Sí. Ya por la portada digo, chévere, se viene algo punk.
Claro. Punky
Brewster.
Siempre el tema de... A ver, la banda nació en realidad como una banda de rock, blues, stoner, suicida, lo llamábamos. por ahí va el concepto. Y sí, es ahora tenemos más punk, tenemos otras cosas también, que nada, eso no les cuento para no quitar ninguna expectativa, pero... Y para dejar pues que cada quien lo tome como guste. Yo pienso que hoy en día hablar de géneros como tal es muy atrevido, porque ya no existen en realidad géneros tan marcados como había antes. Ya la fusión se ha tomado casi que en su totalidad. Si bien obviamente puedes identificar una canción que es un blues o es un punk o es un, no sé, más hacia la onda disco, lo que sea. Eso obviamente viene marcado por la parte rítmica y pues cuando es blues y nada que hacer, ahí está. Pero sí el tema de fusionar con otros elementos pues ha distorsionado bastante, ¿no? Un poco, bastante ha distorsionado el tema este de hablar de géneros. Entonces para mí es como que muy atrevido, a no ser que te encasilles realmente y hagas un género como tal, pero si no es como que, a ver, somos una banda de rock a la final. Y ya está, y ahí pues los géneros, los subgéneros vendrán. Eso es.
Bueno, eso también,
sí,
eso también se nota, ¿no? Sí. Pues en las gráficas, pues no, 6 años después teníamos esto, 6 años después tenemos esto. O sea, como que hay una, aquí Antonio es el experto, pero sin duda hay una amplia diferencia entre lo que venían haciendo y lo que se viene.
Sí, claro, creo que tanto musical como gráficamente.
Totalmente, sin duda. Como digo, o sea, son 6 años, no pasan en vano, no es poco. Y hay que, nada, hay que ser fiel a lo que uno actualmente hace, le gusta, siente y todo lo que influye en la composición y en el arte como tal, que acá... estamos hablando del arte gráfica, pero también influye. Entonces, tratar de quedarse haciendo lo mismo que hacías hace 6 años sería un poco falso.
Sería redundar, creo yo.
Exacto. Y sobre todo
es
falso.
Muy interesante. Okay. Claro, lo importante es evolucionar y lo que sientas en ese momento. Yo creo que igual a nosotros los artistas nos coge etapas, ¿no? Tal vez estás influenciado por el cubismo y el dadaísmo, no sé, un año, unos meses, y luego hay cosas interesantes que puedes, como dices, fusionar y hacer lo tuyo, ¿no? No necesariamente pues tomar algo del cubismo, del dadaísmo, vas a ser un cubista dadaísta ya en tu fusión y sacas tus cosas. Y eso me parece, creo, chévere, interesante, y ya pues, habrá que oírle, en verdad, y como primera chisleada, ya tenemos aquí el arte. Mi pregunta también es, no sé si van a sacar igual gráfica de los singles o solamente va a ser CDP.
Vamos a sacar bastante material gráfico de cada single. Va a salir el EP, pero no vamos a sacar el EP ni completo, lo vamos a sacar por canción. Entonces se va formando, en realidad vamos tomando partes de la portada y hacemos otros juegos gráficos de ahí para hacerle más visual al tema, pero en realidad cada tema no es que salen el viernes el 25 que está anunciado, ahí sale un tema y después en un par de semanas sale otro y así se va completando. En realidad todo este año se va a completar hasta diciembre el disco. No lo vamos a sacar de una. Entonces vamos a sacar tema por tema básicamente, y bueno, cada tema viene con lo suyo. Como les decía, eso viene por la forma en la que se escucha hoy en día la música, para no enterrar las canciones, para que la gente tenga la oportunidad de escucharlas y también darle esa oportunidad a todas las canciones, que hay muy buenas, y no lo hablo solo de Santa Muerte, sino en general. Hay canciones muy buenas que por haberlas lanzado mal o de una forma que no conecta hoy en día, se quedan ahí perdidas en el olvido. Entonces estamos tratando de en cierta forma evitar eso. Todo al final es un experimento. O sea, no es.
¿Cuál es el concepto que manejan con el nuevo disco?
¿El concepto?
Sí,
bueno, como te dije un poco del tema de Metamorphos, esta evolución. Nosotros hemos tenido evoluciones tanto artísticas como tangibles, por bautizarlo de alguna forma. El hecho de que Juan no esté viviendo en Ecuador, más allá de la distancia y de lo que eso implica, pues te conecta de diferente manera con la música. Las experiencias son otras, la música que escuchas es otra, porque si bien puedes escuchar tu música, pero nada, vas a un bar, vas a donde sea y no escuchas lo que escuchas acá generalmente. Entonces todo eso a la final, el idioma mismo, todo eso a la final se va marcando en la parte artística. O sea, si tratas de comunicar algo realmente con el arte y ser real con el tema, te pasa, porque es imposible, como que, a no ser que realmente te vas a vivir en otro lado, pero no te desconectas en lo absoluto con tu país y te pasas como que encerrado ahí, capaz que no tengas este efecto, pero en nuestro caso no es así. Y en nuestro caso, pues, te movilizas y tienes nuevas experiencias y la música suena diferente y ya está.
Perfecto, bueno, gracias por conectarse, por seguir acá en Podcast Monterrey. Y recuerden que al final de la presentación de este podcast, que lo hacemos cada semana, tenemos también la presentación, digamos, especial, este estreno del nuevo disco, de la nueva canción de Santa Muerte. Tal vez, Sebastián, de lo que estaba leyendo justamente en el tema de su boletín de prensa que lo enviaron a través de su Facebook, hablan de que el disco tiene 12 temas y un cover. Un poco, no sé si nos puedes adelantar, si se puede un poco, sin que se eche la sorpresa abajo, ¿a quién le hacen el cover ustedes?
Uy, te diría mucho. Te diría mucho porque ese cover, más allá del cover, representa una dirección muy interesante del disco. Es un músico que nos ha influenciado mucho durante todo este proceso, entonces no me gustaría adelantar eso realmente.
¿Cuándo lo lanzarán entonces?
Ecuatoriana, latina.
No es ni ecuatoriana ni latina tampoco.
Foránea.
Es de afuera. Como les decía, el disco a la final busca posicionarse afuera, y no solo por un tema de comercial, sino también por eso, esa necesidad de salir, porque realmente acá como banda sin menospreciar todos los esfuerzos y todo lo que se hace, todavía hay muy poco. Entonces, los proyectos, las bandas en realidad se mueren muy rápido, no por culpa de las bandas, sino porque no hay realmente dónde exponer la música. Y si no buscas salir de acá, pues en cierta forma se te acaba la plaza, ¿sabes? Y eso sin duda afecta tanto del lado artístico, emocional, pero también económico, porque pues a la final todo, los que estamos metidos en esto sabemos que nada es gratis, y hacerlo pues hay que invertir, y además que todo el tiempo que uno necesita, pues eso tiene que verse representado de alguna forma, y esa es básicamente la razón. Entonces la música también está muy enfocada a sonar afuera más que acá,
es decir, a cautivar público por allá. El de acá como sí, que ya está un poco ya, sí, ya conocido, ya tiene su público.
Con, digo, acá con afuera te hablo de Europa, claro, y Estados Unidos, uh-huh, de Latinoamérica, porque es donde la cosa funciona realmente, y yo creo que si uno no lo busca, pues nadie te, no es que de pronto va a venir un tipo de allá y que encontró esta fantástica banda en Cuenca, Ecuador, y la explota al mundo. O sea, eso, olvídate, eso no pasa. Entonces, nada, si uno mismo no lo busca, pues no lo consigue y ya está.
¿Las letras van a ser también en otro idioma o se mantienen con español?
Hay español y hay también bastante inglés. Sí, que no es una novedad en realidad, porque Juan cantaba en inglés desde Rojo Garrote. O sea, siempre.
Exacto, ajá. Sí, Rojo Garrote. Siempre ha estado el... Siempre ha estado el rojo también en las portadas, ¿no?
También, claro. Sí, en realidad hay mucho en inglés. Y de nuevo, vamos a esa conexión de la vida actual que en este caso tiene él en Alemania, que pero al final el español pues no es el idioma de todos los días. Entonces, claro, viene de ahí y nada, nos gusta. Al final es una forma diferente de expresar nada, la comunicación como tal, pero suena bien y de ahí pues lo entiende más gente. Ya está. O sea, sin duda, al final, si quieres comunicar algo, pues, y quieres ser más grande, más masivo, tienes que hacer que llegue más fácil a la gente. Entonces, el idioma obviamente influye.
Sebastián, bueno, cuando ustedes lanzaron Letras de mi Muerte, digamos, rompieron un esquema que no se había visto en Cuenca en muchísimos años, y es el tema de sacar un LP. ¿Por qué sacar un LP y por qué mantenerse en esta línea? Porque también, según lo que estaba leyendo en su comunicado, hasta septiembre, creo, del próximo año se va a lanzar igual, en ese formato. ¿Por qué mantenerse en esa línea?
A ver, sin duda el tema de los discos físicos, ya sea CD, ya sea LP, o sea vinilo, y lo que tú quieras, sin duda se ha vuelto un tema más de colección que de mecanismo de escucha. Entonces, sin duda el LP, si vamos a la parte visual, llamémoslo así, o de sensación, es mejor, es más bacán tener un LP que un CD. O sea, como experiencia, claro, sin duda. Y además que el sonido, pues todos sabemos que está infinitamente mejor. O sea, el CD ya fue el siempre que tú quieres meter música en un aparato más pequeño, el sonido se ve afectado. O sea, quieras o no. Entonces, del LP, que no tiene, que es un discazo enorme, y no tiene la capacidad para meter 15 canciones, sino tienes, te limitas a un tiempo, es porque la calidad de la música es mejor auditivamente. Entonces, sin duda eso de ahí... nos mueve a nosotros muchísimo. La grabación la hicimos en una calidad súper, súper alta de definición. Nos parece que es importante. Así la gente, pues después lo meta en lo escuche en el celular o lo escuche donde quiera escucharlo, pero para nosotros sí es importante todavía mantener mucho la calidad del audio. Hoy en día la música, la gran mayoría de la música, se ve afectada por eso, por el tema ese de comercial de sonar, de quién suena más duro, no quién suena mejor, sino quién suena más alto en volumen. Y eso afecta mucho a las frecuencias de la música como tal, porque te cortas todas las ondas, todo se hace una sola masa ahí. Y los matices pues se van al carajo. Entonces nosotros sí evitamos bastante, o sea, en lo absoluto, no vamos por ahí. Si nuestra música en un equipo de sonido o en la radio o lo que sea suena un poquito más baja de volumen en relación a otra canción que sonó antes, pues nos da completamente igual, y que el que escucha pues que alce el volumen, ya está. Porque sin duda el momento que tú por sonar duro le subes mucho a la mezcla, le subes mucho al máster, después te cargas las frecuencias auditivas y todo suena fatal. Entonces, sí, eso no lo hacemos, sin duda.
La reacción en redes sociales, ¿cómo han visto este nuevo trabajo?
Oye, es un proceso. Como te decía en un inicio, no es solo un tema de que tú subes una publicación y ya está, y tienes 2 millones de likes y yo te sé. Acá la banda estuvo separada o encerrada en un sitio fuera del mundo, tanto digital como físico, lo cual hace que todas estas páginas pues vayan al cementerio. O sea, son páginas que no se han usado un montón de tiempo y este rato hay que empezarlas a activar. Entonces, literal, si tú no estás en constante movimiento de tus redes, el algoritmo pues se atrofia y subes algo y no pasa nada, pero no es porque sea bueno o malo, simplemente es porque así funcionan las redes sociales. Entonces, nada, es un proceso que hay que irlo activando poco a poco.
Perfecto. Antonio, quisiera que por favor, tú como el artista especializado del podcast, tal vez nos des esa conceptualización final de la nueva portada de Santa Muerte. Ya hemos escuchado por dónde va a sonar, cómo va a sonar, cuál es un poco el estilo. Entonces, desde tu perspectiva artística y también como seguidor de la banda, porque ya nos contaste que tienes 2 buzos y el LP, ¿cómo defines esta nueva gráfica, por favor?
Tomando en cuenta lo que dices, igual con la música es cambios, ¿no? A la final yo creo que el hecho de la muerte mismo es a la final una transformación, un cambio. Aunque gráficamente y musicalmente se sigan manteniendo, yo creo que siguen con el concepto de la calavera, de la muerte a la final. Entonces es una portada, quiera que no, bastante simbólica, cargada de ese poder, digamos, de mostrarse al público que hay cambios tanto en imagen, en música, y dándole ya una nueva identidad tanto en tipografía como en la imagen misma del personaje o de los personajes que ahora se están manejando. Entonces yo me iría por ahí con eso de los cambios, de una nueva visión.
Perfecto. Sebastián.
Una cosa que les cuento, que es interesante, y que ustedes, como Antonio, tú como diseñador, lo puedes tal vez captar o te puede interesar. La manera de composición de Juan, de sobre todo escribir las letras, es muy visual. Y él dibuja siempre antes para escribir una letra. Él dibuja la escena. Siempre lo hace. Como que él... Perdón, dime.
El póster anterior que venía igual en el disco de Letras de mi Muerte, si no estoy mal, asumo por el estilo, debe ser de igual de Juan.
Sí.
El puñal con el corazón.
Ajá,
sí. Okay.
Ah, el que viene en el CD.
Y él dibuja.
Ya tiene eso.
El momento que va a escribir una letra, él lo primero que hace es dibujar el cuento. es así. Entonces, claro, en base a lo que pasa, a lo que obviamente sale de su cabeza y qué pasa en esa historia, que está plasmada pues, en un dibujo de papel y lápiz, porque no es que sea algo como que súper listo para publicarse, pero es únicamente justamente el plasmar la idea de una manera visual para de ahí generar esa inspiración para hacer la letra. Y eso lo hace siempre. Y a mí me encanta porque como digo desde el inicio, las letras acá no son únicamente como que pasa a muchas bandas, eso de escribir la letra como para darle algo a esa melodía que compusiste, pero en realidad la letra queda medio de lado, que a mi manera de ver pues no está bien, porque nada, esto se trata de comunicación a la final, y si la letra pues no comunica y no llega a la gente, nada, nadie se conecta con la canción porque no hay esa cosa. Claro que hay canciones buenísimas que tú dices, bueno, les he oído 2 millones de veces, te gusta la canción y no sabes de qué carajo va la letra, como... No sé, yo siempre digo, por ejemplo, la chispa adecuada, que la cantan hasta en fogatas. No entiendes nada.
Okay. Pero súper interesante ese dato. Yo pues no, a nadie he oído que dibuje una canción prácticamente.
Claro. Primera vez que lo escuchamos en el casi año que tenemos el podcast, Antonio. Yo tampoco... Son formas de crear a la final, pero me parece interesante primero visualizarlo y luego escribirlo, súper novedoso.
Claro, sí, buen vuelo.
Muy bacán, sobre todo cuando lo ves, pues todo cobra sentido y dices, ah, todo está bien pensado. Y realmente hay como digo, una experiencia, una cosa ahí bacana que mueve más. Y de ahí como lo dije hace un rato, pues acá no se trata de decir este es el significado de la canción y pues entiéndelo así, porque la música no es para eso, sino que claro, uno se identifica de una forma y pues como la otra persona escuche la canción y la haga suya, eso tiene que ser a su manera y nada, cada uno adopta con sus experiencias. Bueno, pues le pone música y le pone letra a eso y de eso se trata la final.
Perfecto. Sebastián, Antonio, bueno, te queremos agradecer de parte de Podcast Monterradio estos minutos que has tenido para conversar sobre el nuevo trabajo y comprometerte también para que conforme vayan avanzando las presentaciones y cuando incluso tengan ya listo el físico, volver a conectarnos, porque la gente se ha estado preguntando y Antonio, recordarás que cuando pusimos nosotros en Twitter hace meses atrás, de qué banda cuencana quisieran que escuchar que hablemos de la portada, pusimos creo que dimos 2 o 3 opciones, porque Twitter no te permite más de 2 o 3 opciones, y ustedes ganaron de largo. Así es que desde esa época los hemos venido siguiendo, y sobre todo porque la gente, y también nosotros como rockeros ya un poco ya de algunas épocas atrás, hemos seguido su trabajo. Así es que antes de despedirnos también, Sebastián, por favor, háblanos del tema que va a sonar enseguida al final del podcast. Cuéntanos un poco qué la gente puede conocer tal vez de este tema que vamos a escuchar enseguida.
Bueno, este tema, para no dañarles la experiencia, no voy a contar exactamente, pero tal vez este tema es el más atrevido del disco en cuanto a evolución. Yo creo que es algo súper nuevo que hicimos y se va a notar, es como que, nada, entrando y ya entrar pateando al perro, como se dice, o sea... Un poco a través que a unos les encante y que otras digan que es esa cagada, que, ¿entiendes? Pero como músico, pues si no lo haces, no lo haces simplemente y te bancas, como hablábamos de un inicio, en hacer lo mismo que ya más o menos funcionó, pero no exploras más allá. Entonces, este nuevo tema, sin duda, es muy atrevido desde ese ángulo. Es un tema que es, se llama Superhero, como le habrán visto, y este tema tiene la letra va es súper, a ver, súper lindo el tema, porque es un homenaje al papá de Juan, que murió en el 2020, si no estoy mal, sí, estoy perdido, que la pandemia me ha dejado sin años, sin meses, sin nada. Sí, es un tema que habla sobre eso. Y nada, vimos que era como que un tema que representa mucho de lo que estamos haciendo ahora, si bien todo lo que viene después no es como que toda la música va a sonar a eso, porque hay muchos cambios durante todo este proceso del disco. Tenemos que ver que el disco demoró, como dije, 3 años en componer. Entonces, 3 años no pasan en vano. 3 años, artísticamente hablando, hace que tu forma de ver el mundo pues tome diferentes ángulos. Entonces, la música se ve reflejada ahí también. Y sí, este tema, como digo, tal vez es el más atrevido en ese sentido. Y nada, que lo disfruten, que lo odien o que lo disfruten, me da igual.
Perfecto. Muchísimas has hecho, gracias. Nunca muere. Y si muere,
gracias, no Sebastián.
Gracias. Perfecto. A usted. Chévere.
Gracias.
Súper chévere.
Y nos encontraremos. Conversa. Recuerden que tenemos podcast cada semana. Mote Radio está con ustedes en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, estamos en Spotify, en iTunes, también en SoundCloud, así es que este podcast con Santa Muerte, el segundo podcast con Santa Muerte y los demás lo pueden escuchar, pero también en nuestra página web www.moterradio.com. Así es que hasta una próxima oportunidad y gracias a la gente de Santa Muerte. Adiós. Save you now.